Es un honor para mí poderles transmitir la palabra del Señor en esta mañana y le pedimos al Señor, el Espíritu Santo, que de verdad Él toque nuestros corazones y que esa palabra a través de su Espíritu haga cambios en nuestras vidas maravillosos. Me gustaría primero saber de pronto si me están escuchando y me están viendo bien.
Sí, te escuchamos.
Súper, súper, excelente. Muy bien, entonces pues vamos a comenzar con el favor del Señor. ¿Y qué tal si oramos antes de empezar? Le damos gracias al Señor y ponemos todo en sus manos porque definitivamente no es la persona que esté aquí, no es ni tampoco es las palabras que se digan, no es nada de eso, sino es el Espíritu Santo quien va a tocar nuestros corazones y Él es quien nos habla y quien permite que esta palabra quede sembrada en nosotros, ¿vale? Entonces cerremos nuestros ojos y démosle gracias al Señor. Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias, Señor Jesús, y te damos gracias todos juntos por este privilegio tan grande de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias por cada una de las personas que se conectan en esta mañana con el servicio y te pido especialmente por cada uno de ellos, cada una de las personas que están ahí desde sus casas, Señor. Permíteles, Padre, que ellos abran su corazón a escuchar tu palabra y que, Señor, tú hagas cambios en sus corazones y en sus vidas. Porque Espíritu Santo de Dios, solamente eres tú quien puede transformar nuestras vidas, solamente eres tú quien puede producir el verdadero arrepentimiento en nuestros corazones. Así que te damos gracias, Señor, y ponemos este servicio en tus manos, la predicación de tu palabra en tus manos, y especialmente los corazones y las vidas de cada persona. Muchas gracias, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a empezar entonces. De verdad que es una alegría poder reunirnos. Esta semana escuchaba a alguien que decía que, digamos, dentro de las medidas que se manejaron para el tema del COVID-19, se mal llamó, por decirlo así, el tema del distanciamiento social, porque, como decía Josefita, nos extrañamos mucho, queremos abrazar a muchas personas y de pronto debería ser distanciamiento físico y no social, porque, digamos que la idea es que sigamos todos en contacto. Porque somos una iglesia y la iglesia, si nosotros leemos precisamente que estamos estudiando la palabra y mucho de ello tiene que ver con Hechos de los Apóstoles, si ustedes leen este libro van a darse cuenta que era muy importante este contacto social y así no estuvieran juntos ellos tampoco, se comunicaban por medio de cartas, por medio de tantas cosas y bueno, en fin, ese es como el mensaje y estamos precisamente hablando de una de esas cartas tan hermosas que escribió el apóstol Pablo. Y es la carta a la iglesia de Tesalónica, de la que ya Nata hace 8 días nos hizo una breve explicación y que pues queremos como retomar y profundizar un poco el día de hoy. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca entonces de esta carta que escribió Pablo. Y nos vamos a basar hoy, si usted tiene ahí su Biblia, para que vaya abriendo su Biblia, vamos a estar estudiando el capítulo 1, desde el versículo 3, verso 3, hasta el verso 5. Así que si usted está tomando apuntes, esté muy, muy atento a lo que vamos a hablar entonces el día de hoy. Entonces, esta es la carta a los tesalonicenses, a la iglesia que estaba en Tesalónica. Y es muy, muy, muy importante que para poder entender todo lo que vamos a hablar hoy y para entender lo que viene más adelante, y es muy importante entender el contexto de todo lo que se nos está hablando. Nata nos hizo una explicación muy, muy clara hace 8 días. Pero tal vez en estas prédicas iniciales vamos a estar recordándolas un poquito. Y usted está, si usted no vino hace 8 días, no pudo conectarse, pues está muy de buenas hoy porque vamos digamos, a replicar un poquito lo que Nata nos dijo hace 8 días en cuanto al contexto del libro, ya que es muy importante para poder entender. Y siempre que nos acerquemos a un libro de la Biblia, siempre que leamos algo en la palabra, es importante saber a quién se escribió, cuándo se escribió, por qué se escribió. Y pues este es el trabajo que Dios nos ha permitido hacer a nosotros, hacer como una investigación de esto para poder traerle a usted bien masticadito, digamos, esta parte. Y si despierta en usted esto su curiosidad, pues qué bueno porque va a poder usted investigar lo que de pronto no alcanzamos a decir aquí. Y bueno, es interesante entonces esto. Así que para poder entender muy bien lo que vamos a hablar hoy, hemos traído pues un pequeño resumen bien didáctico, así para que usted se lo aprenda, mira, está con dibujitos y todo. Entonces, pues vamos a ver un poquito cosas importantes que nosotros debemos saber del contexto bíblico del libro de la carta para poder entender la predicación del día de hoy y todas las que vienen de aquí en adelante. Entonces, muy bien, lo primero que tenemos que saber nosotros es que Pablo realizó al menos 3 viajes misioneros que están registrados en la palabra, ¿sí? Ahí en el libro de Hechos usted los puede encontrar, realizó 3 viajes misioneros. Para ubicarnos bien en el tiempo de donde estamos hablando en este momento, vamos a hablar del segundo viaje misionero de Pablo. Más o menos esto fue entre el año 49 después de Cristo y el año 52 después de Cristo. Entonces, ¿cuántos años duró este viaje misionero? Muy bien, como todos dijeron en corito, 4 años duró este viaje misionero, desde el año 49 hasta el año 52 duró este viaje, que es el segundo viaje misionero de Pablo. Recuerden que en el primer viaje misionero, él estuvo con Bernabé, aquí estuvo con otras personas que ya vamos a ver, no fue con Bernabé, sino con otros siervos del Señor. Otra cosa importante que tenemos que saber es que esta es la primer carta que escribe Pablo, ¿sí? Ustedes saben que Pablo escribió muchas cartas a muchas de las iglesias, unos tienen hasta una primera y segunda carta, entonces esta es la primer carta que cronológicamente escribe Pablo. Y seguramente después de esto el Señor lo guió a seguir, digamos, evangelizando y cuidando y discipulando a sus iglesias a través no solo de visitarlas, sino a través de enviarles cartas. Entonces, esta fue la primera carta. Si usted algún día quiere leer la Biblia cronológicamente, debería empezar por esta carta después de leer de pronto Hechos de los Apóstoles. Muy bien, otra cosa importante fueron las personas que realizaron este viaje con Pablo. Como les dije, el primer viaje lo hizo con Bernabé. Hubo una situación ahí por la que Bernabé y Pablo pues discutieron, no estuvieron de acuerdo y finalmente pues Bernabé se va con Juan Marcos para un sitio y Pablo se va para otro sitio y esta vez salió con él Silas y pues aparentemente también Lucas, quien es quien escribe Hechos de los Apóstoles, y en el camino ellos van, Pablo va visitando muchas de las iglesias que ya había visitado en su primer viaje, que estas iglesias están ubicadas en Asia Menor, es decir, lo que hoy es Turquía, y en el camino visitan unas ciudades que son, más o menos estaban cerca, que era Iconio, Listra y Derbe, y allí le cuentan a Pablo que hay un muchacho muy juicioso que ama al Señor, que ha crecido en esta iglesia que Pablo antes de pronto no conocía, y este muchacho es Timoteo, y ellos tres, Timoteo se une al viaje y ellos tres pues empiezan continúan más bien este segundo viaje misionero de Pablo. Entonces Pablo, Silas y Timoteo, Natá hace 8 días nos explicaba que en el versículo 1 dice que ellos tres son los que escriben la carta y dice Silvano, ¿no? De pronto alguno los confunde, este Silvano es el mismo Silas, como Natá ya no lo había dicho pues hace 8 días. Y en este segundo viaje misionero, la idea de Pablo era visitar, digamos, toda esta zona de Asia Menor, lo que, como les digo, hoy es Turquía, pero ya ustedes recordarán de pronto cuando vimos la carta a los filipenses que Pablo tiene un sueño, una visión en el que un varón macedonio le habla y entonces se da cuenta que a través de este sueño el Señor le está diciendo que no debía seguir su viaje por Asia Menor, donde ya tenía iglesias fundadas, sino que de Troas, donde él soñó esto, tenía que pasar a Europa, ¿sí? Es decir, a lo que hoy es Grecia, que en ese tiempo era pues Macedonia y Acaya, pero pues más o menos es esto y lo vamos a ver más adelante también. Había una costumbre que tenía Pablo, era visitar las sinagogas judías. Entonces, digamos que la técnica o la práctica que acostumbraba a hacer Pablo en sus viajes misioneros era llegar a un pueblo, a una ciudad, y decía, bueno, por aquí donde queda el templo judío, ta, ta, ta. Y él se iba al templo judío y en medio de la predicación, él alzaba su voz y predicaba la palabra del Señor a los judíos, griegos, a todas las personas que estuvieran allí reunidas, exponía la palabra del Señor y muchas personas creían en el Señor a través de la predicación, pero él lo hacía de esta manera. Cuando él llegó a Filipos, que fue la primera ciudad de Europa que él visitó, él estaba buscando una iglesia, pero se encontró con unas mujeres y les predica a ellas, que ahí es donde conocemos a Lidia, que nos explicaron un poco de ella cuando vimos el libro de Filipenses. Y bueno, básicamente pues es esto, digamos, el peregrinaje pues de Pablo en sus predicaciones en Europa. Comenzó en Filipos y después de Filipos, debido a que, bueno, lo habían metido a la cárcel y todo esto, él sale de Filipos y llega a Tesalónica, que es precisamente pues del libro que nosotros estamos hablando el día de hoy. Y en Tesalónica, Pablo busca una iglesia, una sinagoga judía, y en esta sinagoga predica dice que por 3 días de reposo, es decir, 3 sábados, 3 fines de semana, Pablo predica la palabra en Tesalónica y finalmente, pues, en esta predicación, muchos hombres importantes, ¿sí? Muchas mujeres prominentes, dice la Biblia, o sea, importantes, hombres griegos y algunos judíos nobles, ¿sí? Porque en las iglesias habían judíos nobles y habían judíos que eran muy celosos de sus tradiciones. O sea, judíos que recibían la palabra y otros judíos que se enfrentaban a Pablo. Y muchos de ellos, en estos tres fines de semana que Pablo predicó la palabra, muchos de ellos se convirtieron, ¿sí? Pero lastimosamente, pues una población de los judíos que eran muy celosos se dieron cuenta de lo que Pablo estaba predicando, de que muchos estaban dejando sus viejas costumbres y estaban empezando a creer en lo que Pablo predicaba, y estos judíos celosos armaron una turba y fueron a buscar a Pablo a la casa de un hombre llamado Jasón, que seguramente era una persona que se había convertido al Señor en medio de estos tres fines de semana que Pablo había estado con los tesalonicenses, y iban a buscarlo ya a la casa de Jasón, pero más adelante dice que la noche anterior Pablo, Silas y Timoteo pues se habían ido afortunadamente y no alcanzaron a agarrarlos, a cogerlos para enviarlos a la cárcel, pero sí se llevaron a Jasón delante del tribunal, y Jasón pues tiene que pagar una fianza, y pues la persecución era terrible, la verdad, la persecución era terrible. Yo creo que nosotros somos muy, muy privilegiados hoy en día porque podemos predicar la palabra con toda libertad, y aún así no lo hacemos, ¿no? Muchas veces, pero en esta época la persecución contra los que predicaban la palabra, especialmente la persecución de los judíos, era tremenda. Ellos se inventaban cosas, armaban turbas para expulsar a Pablo, muchas veces lo apedrearon, lo enviaron a la cárcel, le hicieron muchas, muchas cosas terribles, ¿no? Entonces estos hombres hacen que, pues finalmente Pablo y Silas y Timoteo huyeron a una ciudad llamada Berea, que en Berea es donde la Biblia dice que habían unos judíos que eran mucho más nobles que los de Tesalónica, e incluso ellos, cuando Pablo les predicaba, ellos estudiaban la Biblia y decían, venga, lo que Pablo nos dice, si es cierto o no es cierto, o sea, bien chévere, ¿no? Ellos estudiaban la palabra para comprobar que lo que Pablo les decía era cierto. Entonces, estos eran los judíos nobles, pero estos tremendos judíos malos que estaban en Tesalónica se fueron a perseguir, se enteraron de que Pablo estaba en Berea y se fueron a perseguirlo hasta Berea, y allá lo alcanzaron. Y pues nuevamente tienen que huir Pablo, Timoteo y Silas, pero esta vez, como ellos estaban, digamos, de Tesalónica a Berea, era un pueblo cerca, ellos dicen, no, si seguimos así, nos van a perseguir los judíos, a cualquier ciudad que vayamos, tengo que irme lejos. Entonces, cuando ellos se separan, Silas y Timoteo se quedan en Berea y Pablo es enviado lejos, es enviado a Atenas. Hoy en día un recorrido desde lo que era Tesalónica hasta Atenas más o menos son 500 kilómetros, eso es muchísimo. Entonces Pablo es enviado a Atenas hacia el sur, un viaje largo, y se separan ellos tres, y dicen que luego se verían más adelante pues en Atenas o en Corinto, si que era otra ciudad que iba a visitar Pablo, y finalmente pues se separan. ¿Todo esto por qué? Porque había durante todo este tiempo, desde que Pablo salió de Tesalónica, desde que pasa pues a esta otra ciudad que es Berea, y en su viaje tal vez largo hasta Atenas, había una sola cosa en la mente de Pablo, y era, bueno, ¿y cómo estarán los de Tesalónica? Les prediqué solo tres sábados. Pablo, yo creo que hubiera querido quedarse más tiempo allá. Si ustedes ven, digamos, cuánto tiempo demoraba Pablo en cada uno de estos viajes, era bastante. Él trataba de quedarse lo más posible para que no solo las personas se convirtieran al Señor, sino poder discipularlos, enseñarles. Por ejemplo, en Corinto se quedó muchísimo tiempo y él trataba de quedarse lo más posible para poder enseñar bien la palabra del Señor y hacer discípulos, pero allá solamente había podido estar tres sábados, tres fines de semana, y estaba una preocupación en su corazón, ¿sí? Eso poquito que les había dejado a los de Tesalónica, ¿qué habría pasado con esa palabra? ¿Si había dado fruto? ¿Si habían de pronto vuelto a sus viejas andanzas? ¿Si habían abandonado al Señor? ¿O qué había pasado? Pablo estaba muy, muy intrigado. Y de pronto esto era lo que nos hablaba Nata hace 8 días de la preocupación genuina, ¿no? Que Nata nos hablaba de la preocupación genuina de Pablo por esta iglesia, qué habría pasado con ellos, ¿no? Entonces Timoteo seguramente, no lo dice la Biblia, pero tal vez antes de partir Pablo hacia Grecia, ante su preocupación le diría a Timoteo, bueno, hágame un favor, vaya, vuelva a Tesalónica, miren cómo están, porque tengo mucha angustia por ellos, quiero saber cómo están, tuve que salir tan rápido de allá, ellos me ayudaron, pero ¿qué pasó? No sé qué pasó con ellos. Y Timoteo es enviado de regreso a Tesalónica, y mientras transcurre todavía este segundo viaje misionero de Pablo, es que se escribe esta carta a los tesalonicenses a raíz del informe que le da Timoteo a Pablo de su viaje de regreso de visita a la iglesia de Tesalónica. Entonces, después de todo este contexto, hay algo importante que Pablo había aprendido. Y veremos qué dice ese informe que de pronto Timoteo le dio a Pablo, o qué escribe él acerca de esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1.
Por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas.
Ok, entonces aquí habla de cuando Timoteo estaba visitando la iglesia de Tesalónica, y nos saltamos un poquito al versículo 6.
Ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor.
¿Lo ven? Entonces Pablo ha descansado. Ha descansado de su agonía, porque él estaba muy preocupado por la iglesia. Decía, Dios mío, ¿cómo estarán ellos? Qué pecado que solamente pude predicarles 3 sábados. Ay, ¿cómo estarán? Su preocupación era muy grande, ¿no? Su preocupación era muy grande. Pero Pablo ha descubierto algo aquí, y es que la verdadera conversión no depende de qué tanto le prediquemos a una persona, no depende de qué tan bien le prediquemos a una persona, no, eso depende de Dios, ¿sí? Pablo había pasado mucho tiempo en otras ciudades predicando la palabra, estando mucho tiempo con las personas, ayudándolas, y no había tenido el mismo resultado. Pero cuando Timoteo le da este informe, le dice, no, pues mire que eso poquito que le predicamos a ellos, lo están poniendo en práctica, aman al Señor. Entonces ahí es cuando Pablo dice en el versículo 8 de 1 Tesalonicenses 3 que acabamos de leer, ahora sí que vivimos, o sea, uff, ya descansé, gracias al Señor, porque estaba contento de que el Señor continuaba haciendo la obra en ellos. Entonces uno se da cuenta de eso. Incluso hay una anécdota de Pablo en el primer viaje misionero, cuando estaba con Bernabé, que ellos llegan a una ciudad y empiezan a predicar la palabra, y habían ya pasado hartos días en esta ciudad, dedicándole tiempo a la gente, enseñándoles la palabra, y de repente Pablo ve un hombre que estaba lisiado, y con la ayuda del Señor este hombre es sanado. Y la gente empieza a decir, uy, los dioses griegos se han encarnado, y pensaban que Pablo era Hermes y que Bernabé era Zeus, y les iban a hacer un sacrificio pensando que eran dioses. O sea, tanto tiempo que le habían dedicado a ellos y tanto esfuerzo, y estas personas habían malinterpretado la palabra, que hasta llegaron a pensar que ellos eran dioses, y Pablo y Bernabé pensarían que habían perdido todo su tiempo. Pero es maravilloso cómo el Señor hace su obra sin importar nada. O sea, todo es a través de su gracia, de su favor. Y tan poquito tiempo que habían estado con los tesalonicenses, tan poquito tal vez que le había podido Pablo enseñar a muchos de ellos, pero el Señor había hecho una obra maravillosa con ellos. Y es cuando entendemos, y es algo que nosotros debemos entender, y es que la obra la hace el Señor, no nosotros, ¿sí? Muchas personas de pronto quieren, y eso es algo de pronto para aplicar, convertir, por decirlo así, a sus familiares, a sus amigos, y a través de insistirles y decirles, y oiga, mire que esto está mal, conviértase al Señor, cambie su vida, no sé qué, porque les dicen este tipo de cosas. Pero cuando lo único que nosotros debemos hacer es exponerlos ante la luz de la palabra, y el Señor ante su soberanía es quien va a hacer la obra en ellos, no nosotros. Es algo que nosotros debemos entender, que es el Señor quien hace la obra en las personas y no nosotros, ¿sí? Por ejemplo, en el trabajo tengo un compañero que él piensa que, digamos, por poner, él es cristiano, sí, asiste a una iglesia cristiana, pero digamos lo que hace él es poner música cristiana a todo volumen, y piensa que de pronto a través de eso las personas se van a convertir, y hay personas que piensan eso. pero no es a través de esto, sino es a través de la predicación de la palabra. Y Pablo está ahora muy contento porque se había dado cuenta a través del informe de Timoteo que los tesalonicenses habían seguido firmes en el Señor, que ellos, a pesar de lo poquito que les había enseñado Pablo, ellos continuaban amando al Señor y creciendo en eso poquito que Pablo les había enseñado. Entonces Pablo había entendido esto tan importante, y es que el poder de convertir una persona, de cambiar una persona, de llevarla al arrepentimiento, es solo del Señor. Muy bien, entonces pues ahora sí vamos a entrar en materia un poco, en el texto que tenemos el día de hoy, y vamos a hablar hoy acerca de evidencias de una genuina conversión. ¿Sí? Si usted está tomando nota, puede escribir ahí en sus apuntes, evidencias de una genuina conversión. Y esta es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos, y hasta de pronto usted se está preguntando, bueno, yo realmente soy una persona salva, soy un hijo de Dios, he nacido de nuevo, me he arrepentido de forma genuina, ¿sí? Pues le cuento que hay unas evidencias. Esto no solo pasa porque sí y ya, porque algunas personas dicen, no, usted se arrepintió y solo fue un cambio interno, pero no más. No, esto tiene unas evidencias y que muestran que alguien se ha convertido genuinamente. Como les decía en la historia de Pablo con Bernabé en esta ciudad que ellos predicaron, que le han dedicado tanto tiempo, y las personas evidenciaron con sus actos que no habían creído en el Señor porque pensaron que ellos eran dioses. Pasaba diferente con los tesalonicenses porque Pablo se había dado cuenta que habían tenido una genuina conversión. Así que quiero dejar esta inquietud en su mente. ¿Será que usted, su familia, sus amigos, bueno, pero especialmente usted, ha experimentado una genuina conversión al Señor, ha experimentado un verdadero arrepentimiento, ha experimentado una verdadera salvación? Pues la idea es que hoy, con el favor del Señor, podamos responder estas preguntas, porque este texto nos deja muy, 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 muy claro cómo se evidencia una genuina conversión en una persona. ¿Cuáles son esas evidencias que nos dejan ver que una persona se ha convertido genuinamente al Señor? Y el texto que tenemos está entonces en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 5. Vamos a leerlo entonces.
Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien.
Muy bien, muy bien. Vamos a basarnos el día de hoy un poco más, a enfocarnos en el versículo 3. Por eso vamos a, bueno, no obviamente sin dejar de lado los demás versículos que están ahí, versículo 4 y 5, pero vamos a ir acercándonos al versículo 3 de atrás para adelante, ¿sí? Vamos a leer primero el versículo 5, dice, porque el evangelio les llegó no solo con palabras, y esto es importante, si usted lo puede resaltar ahí en su Biblia, resáltelo, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo. El evangelio les llegó no solo con palabras, sino con poder. Y esto es lo primero que se hace, o sea, lo primero que tiene que pasar en una conversión genuina de una persona es esto, ser expuesto al evangelio, ser expuesto al evangelio del Señor. Pero es importante aquí que dice Pablo, no solo con palabras, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es importante, porque hay muchas personas que piensan que solamente con las palabras puede llegarse a convertir una persona. Y hay mamás que le hablan y le hablan a sus hijos y les dan cantaleta y les dicen que se conviertan de sus malos pasos, que amen al Señor. Pues según la palabra, la forma bíblica no es esta. La forma bíblica es exponer a alguien a la luz de la palabra, enseñarles la palabra, y es el Señor quien hace la obra en las personas, no nosotros. Así que no es todo lo que usted le hable, le diga a una persona. Y hace mucho tiempo, de pronto, ahí está Claudita, con quien teníamos un grupo de jóvenes hace mucho tiempo que hacíamos en Cortijos. Y me acuerdo mucho que en estos grupos las mamás decían, ay, voy a llevarle a mi hijo para que usted le hable, a ver si él se convierte. y los hijos de ellas no querían estar en el grupo, ¿cierto? No sé por qué no les gustaba, pero no querían estar en el grupo, pero las mamás los obligaban y decía, ay, vaya a mi casa y allá le invito algo. Y el hijo no sabía que nosotros íbamos y nos encerraban con ellos a ver si se convertían, pero obviamente eso no iba a pasar, ¿cierto? Y hay personas que piensan que se van a convertir por eso, por muchas palabrerías, por insistirle, no, las personas no cambian por esto, sino cambian es por el poder del Espíritu Santo. Así que lo único que usted tiene que hacer, y hablo a las personas que ya llevamos trayectoria en el Evangelio, es predicar la palabra, porque es el Señor a través del poder del Espíritu Santo quien habla a las personas y quien permite que las personas sean llevadas al verdadero arrepentimiento, no nosotros, sino el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted está escuchando la palabra de Dios, no es la persona que habla quien lo convence a usted, sino es el Espíritu Santo quien lo convence, quien convence a la persona y le da una profunda convicción de cambio. Porque hay personas que reciben la palabra con mucho gozo y dicen, uy, esa palabra estuvo maravillosa. Y hay personas que nos llaman a veces después del servicio y dicen, uy, esa palabra que usted dio, no, muy bonita. Pero ¿de qué sirve eso si el Espíritu Santo no habló a su vida? Si el Espíritu Santo no le exigió o no le pidió a usted o no lo llevó más bien a usted a un cambio verdadero, al arrepentimiento. No sirve de nada. Así que hablo también a las personas de pronto que nos escuchan desde hace muy poco, que se conectan desde hace poco con nosotros o que tal vez es su primera vez aquí conectado. La obra la hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que usted está siendo hoy expuesto ante la palabra del Señor y es el Señor. Y le pedimos al Señor que a través de su Espíritu Él toque su corazón y hable a su corazón para que usted experimente un cambio profundo en su vida, pero no a través de sus esfuerzos, sino a través del Señor. Y dice después en este mismo versículo, lo vamos a ver, dice, como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Y eso también es importante, porque cuando le predicamos a una persona, debemos buscar su bien. ¿En qué sentido? En que usted sabe que usted ya tiene la vida eterna, usted ya ha sido perdonado por el Señor, usted no va a morir eternamente, pero a veces nosotros somos muy egoístas porque sabiendo eso, sabiendo que al exponer la palabra del Señor podemos salvarle la vida a alguien, no lo hacemos, somos egoístas y no le predicamos la palabra a las personas, pero es nuestra tarea poderles predicar el Evangelio. Bueno, vamos a ir muy rápido pronto en estos dos versículos, el 4 y el 5. Pero esto es lo primero que debemos hacer, predicar la palabra. Dice el versículo 4, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Pablo tenía una certeza, después de haberles predicado la palabra, él dice, sabemos que Dios los ha escogido. Era una certeza que ahora tenía Pablo, después de predicarles la palabra. Y otra cosa muy importante, no es usted quien elige, es el Señor quien elige, porque nosotros a veces somos selectivos al momento de predicar la palabra. Y decimos, uy, no, este como que no se va a convertir, yo mejor no le hablo de Dios, ¿sí? Algunas personas dicen eso, pero no, nosotros debemos predicar la palabra en cualquier oportunidad que tengamos para que el Señor, a través de su soberanía y su elección divina, pueda atraer de pronto a las personas al arrepentimiento. Y no debemos ser selectivos en este sentido, de pronto decir, a este le predico, a este no. No, predicar la palabra del Señor a todas las personas y el Señor finalmente es quien elige en su elección divina de soberanía qué personas se van a arrepentir y qué personas no se van a arrepentir, pero es una elección que es del Señor y no es nuestra. ¿Cuál es nuestra tarea? La del versículo 5, exponer la palabra del Señor, y es el Señor quien hace la obra. Y Pablo se da cuenta de esto porque había predicado solamente 3 fines de semana, que para en términos generales era muy poco, pero la elección era del Señor, y si el Señor tuvo bien que en estos 3 fines de semana ellos se hubieran convertido genuinamente, pues así fue, porque ellos se convirtieron de forma genuina. Si usted lleva escuchándonos muy poco, pero el Señor ha tocado su corazón en 2, 3 domingos que ya hemos predicado la palabra del Señor, incluso en uno solo, y el Señor lo motivó un cambio genuino en su corazón, pues damos gloria al Señor por esto, porque eso es una obra que es de Dios. Y Dios no mira quién es usted, no mira qué antecedentes tiene, no mira su pasado, él no mira su familia, no mira nada de eso, sino que es su elección divina, él solamente es quien salva y no nosotros. Así que si Dios no nos juzga, pues ¿quiénes somos nosotros para juzgarnos a nosotros mismos, no? Muy bien, y finalmente pues vamos a enfocarnos en el versículo 3, que básicamente tiene el bosquejo de nuestra predicación del día de hoy, de la palabra del Señor para el día de hoy. Y este versículo 3 dice: los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de... Entonces, versículo 5 dice exponer la palabra del Señor. El versículo 4 es la lección divina del Señor a través de la exposición de la palabra. Y el versículo 3 nos está hablando cuáles eran las evidencias que Pablo veía con las cuales tenía certeza de que la iglesia de Tesalónica, de que los tesalonicenses habían aceptado la palabra del Señor y el Evangelio de forma genuina y han tenido un arrepentimiento genuino, una conversión genuina. ¿Y cuáles son ellas? Dice, la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver cuáles son esas tres. Tres cositas que evidencian en nuestras vidas acerca de una genuina conversión. Perdón. Así que reflexionemos profundamente en esto. Por favor, ponga su mirada en usted mismo y mire en su interior si realmente estas evidencias se han dado en su vida. Estas tres evidencias que Pablo menciona aquí, porque son muy importantes tenerlas en cuenta y realmente pensar, bueno, yo sí he tenido estas evidencias de fe, de genuina conversión en mi vida. La primera de ellas es la fe. La primera de ellas es la fe. La primera cosa que nosotros debemos reflexionar hacia nuestro interior, si hemos experimentado para saber que tenemos una genuina conversión, es la fe. Pero no solo la fe, sino que dice este pasaje que la fe evidenciada en sus obras, las obras hechas por su fe, porque estas dos cosas van juntas y ya lo vamos a profundizar un poco más. Entonces, lo primero, realmente usted ha tenido una fe genuina, pero ya vamos a profundizar qué es una fe genuina, porque no es solamente creer por creer y ya lo vamos a ver. Segundo, el amor, importantísimo. El amor es la segunda evidencia de que realmente hemos tenido un arrepentimiento genuino hacia el Señor, una conversión genuina. La fe primero, el amor segundo, pero no solo el amor, sino el amor evidenciado en su trabajo, en lo que hacen, en sus obras también, ¿no? El amor evidenciado en su trabajo. Y tercero y finalmente, la constancia que se ve evidenciada en la esperanza de las personas, en la esperanza donde usted pone su esperanza, ahí está esa constancia. Entonces son tres evidencias, la primera la fe, la segunda el amor, la tercera la constancia. Y Pablo lo repite de forma muy seguida, tal vez en las cartas que él escribe, y cuando uno las ve así nomás, uno dice, ah, bueno, pues son términos tal vez con una fuerza moral muy grande, y ya, no más, porque cuando uno los ve, la fe, la esperanza y el amor, o la fe, la constancia y el amor, uno dice, ah, sí, la fe, la constancia y el amor, y uno pasa muchas veces de largo por esas palabras, pero si Pablo las repite constantemente, él no las repetía porque sí, y eso es algo que debemos tener claro, cuando la Biblia repite constantemente este juego de palabras que van juntas siempre, no es porque sí, es porque hay algo realmente profundo en esto. Pero lastimosamente cuando nosotros leemos la Biblia y vemos la fe, la constancia, el amor, la fe, el amor, la constancia, ya como que ya no nos pasa nada, como que pasamos por ahí derecho y no profundizamos realmente en lo que significa esto. Porque estas palabras, si las repite tanto Pablo, es por algo y vamos a ver por qué. Entonces, la primera de ellas, la fe evidenciada en obras. Primera evidencia de una genuina conversión, la fe evidenciada en las obras. Y es que la fe y las obras siempre deben ir acompañadas. La fe y las obras siempre deben ir acompañadas. De pronto, al principio, cuando se estaba estableciendo el canon de la Biblia un poco, y en la época de la reforma de Martín Lutero, hubo un dilema ahí porque el libro de Santiago habla mucho acerca de las obras, ¿sí? Pero Pablo escribe mucho acerca de la fe sin obras, ¿sí? Y Santiago hablaba mucho acerca de que la fe sin obras es muerta. Entonces parecía que, o parece que hubiera una contradicción ahí porque Pablo decía solo fe y Santiago decía fe y obras. Entonces en ese momento, incluso Martín Lutero dijo, no, el libro de Santiago no debe estar en la Biblia y en cambio las cartas de Pablo sí. Pero después, estudiando más a profundidad, incluso el mismo Martín Lutero se retracta de esto y entiende que son un complemento. Es decir, la fe sola salva, sin obras. La fe sola es la que salva, y así lo dice Pablo. No, es, no hay necesidad de obras para ser salvo, pero Santiago dice que la fe debe tener una evidencia, que son las obras, para confirmar que esa fe realmente es verdadera. Y porque una fe sin obras, pues realmente no es fe, realmente no es una fe verdadera. Entonces no es que se contradigan, sino que realmente se complementan, y la fe y las obras siempre, siempre van juntas, siempre van juntas. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos obras sin fe? Ah, bueno, leamos primero 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, la parte A, la primera parte dice: lo recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe. Y aquí viene este primer punto, ¿no? Ahora sí, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos obras sin fe? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de tener obras sin fe? Pues sencillamente eso es religiosidad. Eso es lo mismo que hacían los fariseos en la época de Jesús. Solo les gustaba lo exterior, ¿cierto? Les gustaba sus prácticas, sus miles de enseñanzas, de cosas que ellos tenían y hacían, de prácticas que ellos hacían, pero por dentro ellos no tenían una fe genuina. Solo les importaba la fe. Por eso el Señor los llama ellos sepulcros blanqueados. Porque por fuera, si usted ve una tumba, un sepulcro, es muy bonita, ¿no? La lápida de mármol, flores, grama hermosa, pero por dentro está llena de huesos podridos. Algo así, ese era el ejemplo que da el Señor, y eso es lo que significa obra sin fe. Eso es lo que significa obra sin fe. Son personas que por fuera muestran lo mejor de sí, muestran que parece ser que son cristianos, pero en realidad por dentro no lo son. Son personas que les encanta participar en todo lo que se haga en la iglesia. Reunión de milagros, ¡pum! Van ese día. Concierto de no sé qué, están allá también, porque piensan que eso los hace ver más cristianos, pero por dentro no han tenido un genuino arrepentimiento, una conversión genuina. Siguen practicando las cosas de su vieja naturaleza, solo que ahora lo hacen a escondidas, ¿sí? Solo que ahora dicen ser cristianos, pero no lo son. Por fuera parecen serlo, pero por dentro no lo son. Oran como cristianos, leen la Biblia como cristianos, van a una iglesia como cristianos, pero realmente no son cristianos. Si usted duerme en un garaje, eso no significa que usted sea un carro, ¿no? Es decir, si usted va a una iglesia, ora, lee la palabra, eso no significa que usted sea un cristiano. Lo que significa que usted es realmente un genuino cristiano es que haya tenido un arrepentimiento sincero, genuino. Que lo que muestre usted por fuera sea lo mismo que está por dentro de su corazón. Y esta semana yo sé que algunos de ustedes leyeron una noticia de un pastor de una iglesia en Latinoamérica que estaba haciendo una transmisión como la que estamos haciendo y no se dio cuenta que le abrieron el micrófono antes de, y cuando le abrieron el micrófono, él estaba insultando a su esposa, le decía, pero ¿qué estás haciendo, mujer? Le dice hasta una grosería, golpea la mesa, y bueno, pues fue muy vergonzoso, muy terrible todo esto. Y después de todo esto que pasa, ahí sí cuando pues se da cuenta que está en la transmisión en vivo, dice, acepte la paz del Señor, ¿no? Decía después. Entonces, pues, qué feo eso, porque se da cuenta uno que detrás de cámaras las personas son unas y ya frente a la cámara son otras, y no debería ser así. Después este pastor pues pidió disculpas y todo esto, pero la pregunta es qué hubiera pasado si la cámara no se hubiera dado cuenta, ¿no? O sea, hubiera pasado lo mismo, hubiera insultado a su esposo, hubiera hecho todo esto, pero si no hubiera salido en cámara, ¿qué? También hubiera pedido disculpas, también él le habría pedido disculpas a su esposa, a la comunidad, por siendo uno aquí y otro allá, o realmente habría dejado pasar la situación y ya, porque entonces eso muestra que no hay una conversión genuina. ¿Es usted el mismo en casa que el que se ve aquí en la iglesia? ¿Sí? No somos perfectos, eso sí es cierto, o sea, las personas que predicamos aquí, incluso nuestro pastor, todas las personas cometemos pecado, le fallamos a Dios, nos sacan el mal genio, no sé, cosas terribles que si usted nos viera todo el tiempo, hasta de pronto se desanimaría de nosotros. Pero la diferencia es que el que es verdadero hijo de Dios, el Espíritu Santo lo redarguye, lo conmueve, lo llama al arrepentimiento, lo incomoda para que no permanezca allí. Mientras que las personas que tienen obras sin fe, sencillamente deciden seguir haciendo lo que hacen mal, solamente que fingiendo ante la gente que son verdaderos cristianos, no viven una fe genuina. Entonces, realmente debemos nosotros examinarnos a nosotros mismos y pensar si estamos viviendo una fe genuina o si estamos mostrándonos uno aquí delante de cámaras y detrás de cámaras somos otros. Y no hablo de esta cámara, sino hablo de la cámara de nuestra vida. En la vida social somos unos, en la iglesia somos unos y detrás de cámaras somos otros. Pues esto habla de obra sin fe, y obra sin fe es religiosidad. Obra sin fe es estar muerto, estar lejos de Dios. Pero también puede existir no solo las obras sin fe, sino la fe sin obras también. Pues Santiago nos dice que es una fe muerta. La fe sin obras es una fe muerta. La fe y las obras siempre deben ir juntas. Y quiero de pronto profundizar un poquito en unos textos de Santiago. Dale, otra vez. Santiago capítulo 2, versículo 14. Vamos a ver qué dice.
Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe?
¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe y no tiene obras? O sea, esa fe no puede salvarlo. Listo, está bien, somos salvos a través de la fe y solamente la fe, porque nuestras obras no tienen la capacidad de salvarnos, eso es verdad. Pero si tengo fe y no tengo obras, eso no sirve de nada. ¿Qué dice Santiago 2.26?
Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
La fe sin obras es como un cuerpo sin espíritu, es como un carro sin ruedas. No sé, es como una arepa de huevo sin huevo, algo así. Es algo que no tiene sentido, de verdad, o sea, no tiene sentido. Una fe sin obras es algo ilógico, es algo que realmente no puede existir, es algo que no tiene sentido. Es como un cuerpo sin espíritu, lo que dice Santiago. Y voy a leerles yo este pasaje, que también está en Santiago, Santiago 2, del 17 al 24, dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras. O sea, es algo como ilógico, ¿no? Muéstrame tu fe sin las obras. No, no, no se puede, eso no existe. Y yo te mostraré la fe por mis obras. Yo te mostraré la fe por mis obras. La credencial de que realmente usted tiene una fe genuina son las obras de esa fe. Y ya lo vamos a explicar también más adelante. Dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? O sea, ¿tú tienes fe solamente? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. No se trata solo de creer. Si usted solo cree, pero eso no se evidencia en su vida, no hay un testimonio en su vida, un arrepentimiento, pues eso es como la fe de los demonios. O sea, los demonios creen que hay un Dios y tiemblan ante eso, pero esa fe sin obras no es nada. ¿Qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Es decir, claro, Abraham era el padre de la fe y él tenía fe en el Señor, pero su fe fue consumada en el momento en que él dijo, voy a hacer una obra. ¿Y qué obra? Voy a sacrificar a mi hijo Isaac sobre el altar, demostrando el amor que le tengo al Señor. Obviamente ustedes saben que esto no pasó, finalmente no sucedió, pero todo por obra y gracia del Señor. Pero su fe estaba dispuesta a ser confirmada a través de sus obras. Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado hijo de Dios. Como pueden ver, una persona se declara justa por las obras y no solo por la fe. Entonces, ¿cuál es la credencial de nuestra fe? Es precisamente nuestras obras, las obras que nosotros hacemos por la fe. Entonces, y la Biblia nos da muchos ejemplos de esto. La Biblia nos dice, por ejemplo, este ejemplo de Abraham. Su fe fue confirmada por sus obras porque le creyó al Señor y dijo, voy a sacrificar a mi hijo para mostrar el amor que le tengo a Dios. Incluso aquí en Santiago también habla de Rahab, que si ustedes recuerdan, Rahab está en el Antiguo Testamento, fue una prostituta que ella le creyó a lo que el Señor había dicho, que iba a ganar el ejército de Israel, y cuando los espías fueron enviados a su casa, ella los ayudó a esconderse y después los ayudó a huir, creyendo lo que el Señor iba a hacer. Entonces, ella le creyó al Señor, tuvo fe, pero también actuó, porque la fe sin obras no es nada. Hay que tener fe, pero también actuar. ¿Y qué mejor resumen de pronto de la fe con obras que en Hebreos capítulo 11? Dice que Enoch tuvo fe y entonces caminó con Dios. Noé tuvo fe y ¿qué hizo? Muy bien, construyó un arca. Abraham tuvo fe y abandonó todo lo que tenía por irse a una tierra que no conocía, algo que no sabía que iba a pasar con él, y abandonó su tierra y se fue detrás de lo que Dios le decía, esa tierra que el Señor le había mostrado. Moisés tuvo fe, pero su fe no solo se quedó ahí, sino que él decidió renunciar a todos los privilegios, dice la Biblia, ser llamado hijo de la hija del faraón, que era tener, mejor dicho, lo mejor de lo mejor. Renunció a eso con tal de seguir lo que es su fe, de seguir su fe y sus creencias. Entonces, la fe no solo significa fe solamente, sino la fe debe estar acompañada de obras, de renunciar, de hacer, de dejar de hacer, de tantas cosas. Y la pregunta es, si realmente usted ha tenido una genuina conversión, muéstreme su credencial. Dice Pablo, muéstrame esas obras, ¿cierto?, que certifican tu fe. ¿Cuál es la credencial de tu fe? ¿Qué has dejado de hacer por el Señor? ¿Qué has empezado a hacer por el Señor? De pronto eres una persona que dice, no, yo antes de conocer al Señor vivía, creía que me iba a quedar solo, sola, tenía momentos de depresión muy difíciles, estaba a punto, no sé, de entrar en un colapso, pero cuando conocí al Señor, cuando empecé a escuchar al Señor, el Señor me dijo que Él era mi ayuda, mi refugio, y yo le creí a Él, y ahora ya no me siento solo, ya no me siento sola, creo en el Señor. De pronto eres una persona que, no sé, en tu trabajo te obligaban a hacer cosas, que desagradan al Señor, como robar a la gente, como, no sé, ser malo con las otras personas, y dijiste, no, yo le creo al Señor, voy a dejar este trabajo por seguir al Señor, y renunciaste a tu estabilidad, a tus comodidades, a todo por seguir al Señor. Eso es una fe con obras, ¿sí? Si eres, un hombre, una mujer, de pronto que antes de conocer al Señor tenías una relación clandestina, ¿sí? Quizá hoy nadie lo sabe, pero de pronto vivías eso, pero apenas conociste al Señor, el Espíritu Santo te conmovió tanto que te decía que eso no estaba bien y renunciaste a eso por dedicarte a tu esposa, a tu familia, a la iglesia, y nadie lo sabe, pero tú lo sabes, pues eso es algo que hermoso que el Señor ha hecho en tu vida, y eso es obras que evidencia realmente una fe genuina. Si eres una persona que de pronto salió de otra iglesia y ahora nos acompañas, y en esa otra iglesia te trataron mal, te dijeron hereje, que no tenías cobertura, que habías salido en maldición de la iglesia, y no te importó nada de eso con tal de escuchar la verdadera y sana palabra del Señor, y sufriste persecución a través de eso, pues eso son obras, acciones que muestran que tu fe es genuina. Ahora sí, no hay acciones que muestran que tu fe ha sido genuina, pues es hora de preguntarnos el por qué, ¿no? Es hora, y esta invitación que nos hace el Señor es maravillosa, porque el Señor, con cada palabra que nosotros escuchamos, Él nos dice, bueno, deja eso, ese cuarto oscuro en tu vida, eso que te impide servirme, eso con lo que el Espíritu Santo te inquieta todos los días, que debes dejar, que debes parar, que debes cambiar, que debes hacer, y empieza a actuar. Empecemos a actuar para que nuestra fe sea genuina y poder mostrar esa credencial de que nuestra fe es verdadera, porque los de Tesalónica habían mostrado a través de sus obras que su fe era genuina. Y es más, este pasaje no lo dice, dice que ellos antes, dice, a ver si lo encuentro por acá, si no les debo el pasaje, pero dice que ellos antes acostumbraban a adorar a ídolos y otras cosas, pero ellos dejaron todo esto para seguir al Señor. Dice que ellos empezaron a predicar la palabra de Dios, incluso dice que no solo en Macedonia, que es el norte de Grecia, sino también en Acaya, que es lo que dice el sur de Grecia. O sea, ellos fueron los que expandieron el evangelio en Grecia. Dice Pablo que ya ni siquiera le era necesario hablar allá, o sea, ya no iba a volver a predicar allá, porque ya ellos lo habían hecho todo por el amor que les sentía al Señor. Muy bien, primer punto es, vamos a pasar muy rápidamente al segundo punto, que es el amor. El amor evidenciado en el trabajo. El amor evidenciado en el trabajo es la segunda evidencia de que nosotros hemos tenido una verdadera conversión. Entonces, el amor evidenciado en el trabajo, en la segunda parte del texto, dice el trabajo motivado por su amor. O sea, no solo por su fe, visto las obras, sino también por el trabajo motivado por su amor. Y solamente en este punto quisiera solamente dejarles unos ejemplos muy hermosos que de pronto ya conocemos en cuanto al amor al prójimo, el amor a otras personas, el amor a Dios. Porque definitivamente cuando conocemos al Señor, una evidencia clara de que tenemos una conversión genuina es el amor. ¿El amor a quién? El amor hacia Dios, el amor hacia los hermanos y el amor hacia los enemigos. Pero también el amor dice que implica trabajo, porque amar no es fácil. Amar no es solamente como, ay, ya, amé ya. No, amor implica un esfuerzo. Amor implica un esfuerzo. Amar a Dios implica un esfuerzo y ese esfuerzo es seguir sus mandamientos. Dice Juan 14, 15 que si ustedes me aman, obedecen mis mandamientos. Amar a los hermanos implica también un esfuerzo. Amar a los enemigos implica un esfuerzo, implica un trabajo. Eso es a lo que se refiere este texto. Ese trabajo y ese esfuerzo por amar a los demás. Y solamente les voy a dejar cuatro ejemplos, porque pues tenemos que ser muy rápidos ya para terminar. Y el primero es Timoteo. Recuerden que cuando hablamos del libro de Filipenses, hablamos de que Timoteo era un joven que se esforzaba. Dice Pablo que él es de los que más confiaba Pablo en él, porque tenía un genuino amor por los hermanos. Y muy pocas personas tienen genuino amor y sincero amor por los demás. Y este Timoteo era uno de ellos. Su amor por los demás era un amor genuino, era un ejemplo de amor por los hermanos. Y no, nada más, la verdad, emprender este viaje de 4 años a la deriva, expuesto a los golpes, expuesto a la cárcel, expuesto a morir apedreado. Realmente esto es amor por la gente, esto es amor por los hermanos. ¿Qué está dispuesto a hacer usted por su prójimo? Otro pues que ustedes ya conocen muy bien fue Epafrodito. Lo vimos en el libro de Filipenses. Si usted no estuvo en esta charla, pues le invitamos a que lea el libro de Filipenses. La carta, perdón, a los Filipenses. Y Epafrodito se esforzó por llevarle ayudas a Pablo, casi que se internó en una cárcel con él para ayudarlo. Casi se muere en el camino por ayudarlo, pero aún así siguió su viaje porque amaba a sus hermanos y realmente esperamos que nosotros los amamos mucho. Y esperamos que ustedes amen también a sus demás hermanos y como decía de pronto Josefita, los extrañamos mucho, queremos abrazarlos, pero no dejar de ser el bien unos por otros, ¿no? La iglesia de Filipos, ya ustedes saben todas las ayudas que le llevaban a Pablo, donde estuviera lo buscaban para llevarle ayudas y obviamente la iglesia de Tesalónica, que como les digo amaba tanto a Pablo que le ahorraron trabajo, ellos predicaban la palabra de Dios en toda Grecia y le ahorraron mucho trabajo a Pablo, que Pablo decía que no tenía necesidad de ir a predicar a Grecia nuevamente porque pues ya ellos estaban expandiendo el evangelio. Entonces el amor es la segunda evidencia. No vamos a profundizar mucho en esto porque ya ustedes son expertos practicantes de este segundo punto. Somos una iglesia que nos amamos los unos a los otros, que nos ayudamos, pero no dejemos de practicar el amor, así como decía Pablo en sus cartas, no dejemos de practicar el amor, sino amemos más a las demás personas. Y qué bueno que podamos poner en práctica esto, que llamemos a nuestros hermanos, que estemos en contacto con ellos y los ayudemos. Y finalmente, la constancia evidenciada en su esperanza en Dios. La constancia evidenciada en su esperanza en Dios. ¿Saben qué? Pablo se ha dado cuenta que la iglesia de Tesalónica, a través del informe de Timoteo, no era una iglesia emocional. No era una iglesia que estos 3 sábados habían recibido la palabra con mucho gozo, con mucho ánimo, y ya después, ay, Pablo se fue, no, ni modo, pues tocó volver a lo que estábamos antes, ¿no? Era una iglesia que a pesar de haber recibido tan poquito, lo habían atesorado tan bien que empezaron a predicar el evangelio de eso poquito que sabían. Era una iglesia que era constante, eran constantes y todos tal vez se seguían reuniendo, a pesar de que Pablo no estaba, de que Timoteo no estaba, de que Silas no estaba, se seguían reuniendo para replicar, discutir, reafirmar esa poquita enseñanza que Pablo les había dejado acerca de Jesucristo, y ellos se reunían y comenzaban a replicar esto y predicaban a otros, eran constantes. Y la constancia es una evidencia muy clave. Ya de pronto en algunas de, si usted busca algunas de las prédicas que están grabadas en la página web, va a encontrar de pronto una predicación que puede ayudar a soportar mucho esta idea, que es la perseverancia de los santos que nos predicó nuestro pastor. Y es que una persona que ama a Dios, que ha sido convertida genuinamente, que Dios ha cambiado su corazón, jamás, jamás, jamás se va a apartar de la vida cristiana, jamás se va a apartar del evangelio. Y al contrario, cada día va a ir creciendo más, cada día se quiere alimentar más. ¿Por qué? Porque tiene una esperanza eterna. Martín Lutero decía una frase, que es que dice que todo lo que se hace en el mundo se hace por una esperanza, y eso es verdad. Todo lo que nosotros hacemos se hace por una esperanza. ¿Cuál es la esperanza que es el motor de su vida hoy en día? Y la verdad es que todas las esperanzas de este mundo, que nosotros ponemos en este mundo, todas, si nosotros ponemos el corazón, no sé, en nuestras riquezas, en trabajo, en una casa, en la familia, todo eso dice la Biblia que es efímero, que se acaba, que tiene fin. Pero la Biblia nos enseña a poner la esperanza en el Señor. Y los tesalonicenses, los de la iglesia de Tesalónica, habían aprendido a poner su esperanza en Dios, a poner su vista en Dios y a poner su vista en la eternidad. Y quiero dejarles estos tres pasajes para cerrar. Dice, porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. Entonces, ojo, porque nosotros, nuestra verdadera esperanza la tenemos en algo que no se ve, en algo que no es de esta tierra, y es en la salvación, en la redención del Señor, en el cielo que esperan los que aman al Señor. Dice, ¿quién espera lo que ya tiene? ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la esperanza mostramos nuestra constancia. Y es que esa esperanza, como dice ahí, trae constancia. Es una esperanza que usted no se le va a acabar, porque todas las esperanzas se acaban. Usted tiene una esperanza en las riquezas, pues un día se va a acabar. Usted tiene una esperanza en tener, no sé, una nueva casa, un nuevo trabajo, pues eso algún día se va a acabar. Pero la esperanza en el Señor es eterna y debe ser nuestra única esperanza. Y dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10.
En efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen.
Así es. ¿De dónde viene el esfuerzo, el trabajo por la obra de Dios? ¿De dónde viene todas nuestras ganas de servir al Señor? Pues en la esperanza del Dios viviente, en la esperanza de nuestro Salvador, quien un día volverá y un día nos presentaremos delante de él. Y finalmente, Tito, capítulo 1, versículo 2.
Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación.
Muy bien, entonces, estas son las tres evidencias de que una persona ha tenido una conversión genuina, de que alguien ha realmente conocido la palabra del Señor y ha experimentado este cambio en su vida. Estas son, primero, la fe acompañada de obras, y como le digo, es momento de que usted se examine usted mismo y diga, bueno, realmente mi fe ha evidenciado obras, o solamente he escuchado, creído tal vez, pero no he dado ese paso de realmente hacer lo que el Espíritu Santo de Dios me pide que deje de hacer, o que el Espíritu Santo de Dios me pide que haga. Y segundo es el amor, es algo muy hermoso porque es el amor lo que acompaña también a una conversión genuina, el amor primeramente a Dios, hacer sus mandamientos, porque si yo amo a Dios le obedezco, el amor por nuestros hermanos, y el amor obviamente también por nuestros enemigos, porque el Señor dice que qué gracia tiene amar a los que nos aman. Lo que realmente vale es amar a quienes son nuestros enemigos, a quienes son muchas veces piedra de tropiezo. Y lo último es la constancia, la perseverancia. Quien realmente ha llegado a ser cristiano, quien realmente ha sido iluminado por el Evangelio, les aseguro que jamás se va a apartar de Dios. Eso de que una persona se descarría, que una persona se aleje de los caminos de Dios, eso no existe. Eso no es verdad, a una persona no le pasa eso. Si una persona se aleja de los caminos de Dios, es porque jamás estuvo en ellos. Entonces, realmente esa constancia, ese querer crecer, ese querer amar a Dios cada día, es otra de las evidencias de que hemos experimentado una conversión genuina. Así que, con eso en el corazón, démosle gracias al Señor en esta mañana. Y de verdad que estamos muy agradecidos porque nos han prestado sus oídos, su corazón, para escuchar la palabra, y esperamos y nuestra petición al Señor es que el Espíritu Santo lo motive a usted a obedecerle cada día y a realmente mostrar estas evidencias de que ha tenido usted una conversión genuina. A los de Tesalónica les bastaron tres predicaciones, no más. Seguramente no aprendieron mucho, pero lo poquito que aprendieron se aferraron a ello con todo su corazón para ponerlo en práctica, para replicarlo, y ojalá que sea así con usted. De pronto usted no lleva mucho escuchándonos, pero que esas poquitas predicaciones que usted haya oído, aférrese a ellas con todo su corazón, ame al Señor con todo su corazón y que se vean usted todas esas evidencias de que de lo hermoso que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Muy bien, así que vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar. ¿Y qué tal si usted toma ahí a su familia que tiene con usted de la mano? Abrace ahí a los suyos. Si está solito, no importa, el Señor está con usted. Y dele gracias al Señor por su palabra, ahí donde usted está. Dele gracias al Señor porque usted ha sido expuesto a una predicación del Evangelio durante todos estos días, durante este mes, durante este año, todos estos años que de pronto lleva a la iglesia. A una predicación expositiva del Evangelio donde usted es expuesto a la verdad de la luz, de la palabra, y es el Señor y el Espíritu Santo quien obra en su vida. Así que démosle gracias al Señor por eso y démosle gracias al Señor también por la oportunidad que nos da de amarnos unos a otros y de seguir en sus caminos y de crecer cada día. Señor, te damos muchas gracias, Padre Celestial, porque nos has expuesto a la luz de la palabra. Y realmente después, Señor, de escuchar esta palabra en nuestros corazones, empezando desde el mío, Señor, quien ha expuesto la palabra y de todos los hermanos que escuchamos hoy, es que realmente estas evidencias sean genuinas y sean evidentes, Señor, en nuestras vidas, Señor, que nosotros podamos dar fe de lo que tú nos has enseñado y que eso se vea reflejado en nuestra manera de actuar. Gracias te doy por aquellas personas que han hecho esfuerzos muy grandes, Señor, que han abandonado cosas valiosísimas para este mundo con tal de seguirte, que han dejado familias, que han dejado trabajos, que han dejado relaciones, Señor, que han dejado el pecado oculto con tal de seguirte, Señor, y se han arrepentido de verdad, Señor, porque no es fácil, Señor Jesús, no es fácil renunciar a cosas a las que nos hemos aferrado por años, Señor, a las que personas que están escuchando este mensaje se han aferrado por años. No es fácil, pero tu palabra, Señor, nos taladró tanto el corazón, nos taladró tanto la conciencia, la mente, Señor, que experimentamos el genuino arrepentimiento, Señor, y pusimos obras a nuestra fe e hicimos algo, Señor, por aplicar tu palabra, Señor. Y te pido por aquellas personas, Señor, que aún no han experimentado, no han hecho esa obra de fe, Señor, en ti, para que tú les muevas su corazón, Señor, y en eso que tanto los has inquietado, en ese cuarto oscuro que aún guardan de pecado, Señor, en esas cosas aún que están ahí ocultas, Señor, que ellos den este paso, Señor, pero no movidos por lo que decimos, no movidos por lo que otra persona les dice, les insiste, sino que movidos por tu Espíritu Santo, Señor, los inquietes durante todos estos días, Señor, no los dejes descansar, Señor, en su mente hasta que realmente ellos se arrepientan, Señor, y abandonen esa vida de pecado, esas cosas que los alejan de ti, para que esa fe, Señor, se materialice, Señor. Te pido que le des amor a mis hermanos, pero amor no solamente por Dios y amor por nosotros mismos, sino también amor por los enemigos, Señor. Que perdonen, Señor, a los que les hacen el mal, que pongan la otra mejilla, Señor. Y también, finalmente, te pido, Señor, que a cada una de las personas que nos escuchan, Señor, en esta mañana, les des esa constancia, esa perseverancia que solamente viene a través de la predicación de tu palabra. Que estas personas que hoy están escuchando jamás en su vida, Señor, abandonen tus caminos. Que jamás en sus vidas, Señor, abandonen el Evangelio, sino que cada día, Señor, vayan creciendo, creciendo cada día, Señor, en tu palabra, creciendo en conocimiento, creciendo en fe, Señor, y que jamás, Señor, abandonen esta palabra tan valiosa, Señor, esta predicación del Evangelio que domingo a domingo se viene haciendo, Señor, sino que cada día sean más constantes, más perseverantes, Señor, y continúen en tus caminos, siempre buscando esa esperanza futura, esa redención futura, que es aquello que nos mantiene vivos y por lo que daríamos la vida, Señor, si fuera necesario, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.